5 minutos entramos en nuestro espacio de salud. Por eso está con nosotros Carlos de Arpe, responsable del programa de promoción salud, el servicio de salud del Ayuntamiento de Alcobendas. Hola, Carlos.
¿Qué tal, Nacho?
Hoy vamos a hablar del riesgo de los alimentos crudos o poco hechos, porque a veces cuando guisamos, cuando cocinamos, pues nos ocurre eso, ¿no? Productos como la carne, quizá el huevo, otros alimentos como las verduras y hortalizas de ensalada o algunos moluscos, como las ostras, son tradicionalmente consumidos crudos. Sin embargo, esto conlleva también riesgos que es necesario que evitemos. Así que hoy vamos a hablar sobre este asunto y que nos cuentes por qué es un riesgo consumir los alimentos crudos o poco hechos.
Bueno, pues vamos a ver, cuando hablamos de contaminación de los alimentos siempre distinguimos pues dos categorías, ¿no? La contaminación química, que no es de lo que vamos a hablar aquí, y la contaminación biológica, es decir, la presencia de gérmenes en los alimentos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que la principal forma de esterilizar un alimento, es decir, de acabar con el riesgo microbiológico, es precisamente el calor. Cuando consumimos alimentos, bien sea crudos, por ejemplo, porque esa sea la tradición o la necesidad, pensemos que una ensalada la consumimos en crudo, porque para que conserve sus características nutricionales es necesario hacerlo así. O en otros casos, por pura tradición o costumbre, por ejemplo, un molusco como una ostra, pues se consume en crudo, ¿no? Estamos asumiendo un riesgo, o también lo hacemos cuando tenemos la costumbre de algunos alimentos, por mero gusto, consumirlos poco hechos, es decir, el típico ejemplo de que me tomo una carne buena y pues que hay gente que le gusta muy hecha, pero hay gente que le gusta poco, ¿no? Entonces, estamos suprimiendo o limitando la influencia del principal factor de destrucción de gérmenes, que es el calor. Por lo tanto, pueden quedar microorganismos vivos. Algunos de estos microorganismos pueden ser patógenos, es decir, causantes de enfermedad, y dar lugar a una toxinfección alimentaria. Este es un riesgo común, es decir, las toxinfecciones alimentarias están a la orden del día, y aunque las intentamos combatir por distintas técnicas de manipulación y de conservación de los alimentos, pues todavía son numerosas, y desde luego los alimentos en crudo o poco hechos son los que se llevan la palma.
¿Qué temperatura es el de alcanzarse en la cocina para evitar el riesgo?
Bueno, pues mira, para la mayoría de los gérmenes patógenos realmente las temperaturas no son excesivamente altas, porque hablaríamos dentro de los gérmenes mesófilos, que son los que viven a temperaturas medias y que son la mayoría de los patógenos, pues hablamos de unas temperaturas de destrucción que podemos marcar como un margen límite estándar en unos 75 grados centígrados. Ahora, esto nos puede llamar a engaño, porque uno puede decir, uy, qué poco, pues qué bien, ¿no? Bueno, pero es, ojo, 75 grados a alcanzar en todos y cada uno de los puntos del alimento. Es decir, si yo alcanzo 150 a la parte exterior, porque ahí le está dando el calorcito del horno de la sartén, pero dentro se me queda 50, pues donde solo se han alcanzado 50 pueden quedar gérmenes vivos. Quiere decir que para alcanzar esas temperaturas de 75 grados en cualquier punto, lógicamente es conveniente alcanzar temperaturas más elevadas y además durante más tiempo. Eso sí, las temperaturas normales de cocinado para la mayor parte de los gérmenes son suficientes siempre que las demos el tiempo adecuado. En definitiva, estamos hablando de cocinar normalmente los alimentos, porque solo algunos pocos gérmenes cuyas esporas son muy resistentes al calor pues realmente aguantan el tratamiento térmico, pero son muy pocos.
¿Y el riesgo de los productos elaborados con huevo poco hechos cuál es?
Bueno, pues mira, el tema del huevo es muy importante porque es portador, los productos, el huevo y los productos, por lo tanto, elaborados con él, de uno de los gérmenes que se lleva la parte del león en lo que son las toxinfecciones alimentarias en los países desarrollados y concretamente en el nuestro, que son las intoxicaciones por salmonelosis, por salmonela. Este es un nombre que yo creo que a casi todo el público le suena ya, y es una de las bacterias más famosas, por así decirlo, y precisamente es por su abundancia, porque del orden de un 30% de los casos de brotes de toxinfección alimentaria se producen precisamente por salmonela. La salmonela es una bacteria entérica, es decir, que vive en el intestino de los animales y también del ser humano que está contaminado, pero puede pasar a los distintos productos, y también es muy común en el tracto genitourinario de las aves. Por lo tanto, el huevo puede y muy comúnmente está contaminado, y también lo puede estar muy comúnmente la carne de ave, aunque también otras carnes. Cuando elaboramos un producto con huevo crudo sin más, pues simplemente al cascar el huevo, etcétera, etcétera, pues ahí se puede mezclar con el contenido de salmonela, porque excepto excepciones, pues el interior suele ser estéril, pero claro, al cascarlo es muy difícil mantener esa esterilidad. Con lo cual, si ese alimento o bien no se cocina o se calienta durante un tiempo insuficiente o una temperatura demasiado baja, pues la salmonela queda viva. La salmonela se multiplica con relativa facilidad y da lugar a esas toxinfecciones alimentarias tan frecuentes. Por lo tanto, es uno de los principales factores de riesgo el consumo de productos elaborados con huevo crudo o poco hecho. Y claro, pues en España tenemos platos muy tradicionales, desde la tortilla francesa a la inefable tortilla española, que hay gente que le gusta poco cuajadita. Bueno, pues conocernos siempre es evitar, porque a veces nosotros elegimos nuestros propios riesgos, ¿no? Pero que sepamos que, claro, tienen un riesgo. Tanto es así que quiero recordar que cuando estos productos que menciono están elaborados no en los hogares, sino en restauración pública, la normativa vigente prohíbe elaborarlos con huevo crudo sin más. Solo nos deja dos opciones, que es utilizar lo que a veces la gente llama huevina, que es huevo pasteurizado de origen industrial, que lógicamente ha pasado por un tratamiento de pasteurización y por lo tanto las bacterias patógenas de que hablamos han muerto, o bien calentar la mezcla de huevo, que estaríamos en lo mismo, para destruirla, ¿no? Bueno, en casa esto no siempre lo hacemos, ¿no? Con lo cual hay que aconsejar pues claramente una toma de buenas precauciones cuando elaboramos productos con huevo. En el caso de las tortillas, etcétera, etcétera, pues cuajarlas lo suficiente, y cuando elaboremos mayonesa, pues procurar conservarla el menor tiempo posible, porque claro, la conservación más allá de un tiempo aumenta el riesgo de proliferación de la bacteria. Y por supuesto, la conservación siempre en refrigeración. Nada más hacer una mayonesa hay que refrigerarla, o lo ideal sería comerla de manera inmediata, pero jamás guardar restos de ella.
¿Y es similar al riesgo de la carne cruda o poco hecha?
Bueno, la carne cruda es un producto de notable riesgo. Imaginemos el proceso de obtención de esa carne y lo tendremos muy claro. Claro, la res vive en el campo, la res o en granja. La res se mata en un matadero, se despelleja, se viscera. Las vísceras contienen multitud de distintos tipos de microorganismos que pueden ser patógenos, que pueden y de hecho contaminan la pieza de carne. Volvemos a lo mismo: si esa pieza de carne pasa por el calor el tiempo suficiente y la temperatura adecuada, destruimos la mayor parte de los patógenos, pero si no es así, el riesgo de que queden vivos es elevado. Una gran variedad de gérmenes, además, la mayor parte de ellos gérmenes de naturaleza entérica, entéricos quiere decir procedente del intestino, y entre ellos además tenemos en los últimos tiempos la identificación de algunas cepas que son notablemente peligrosas. Me voy a referir un poco a ellas, pues para marcar un poco el riesgo. Con esto yo no es que quiera asustar a la gente, sino simplemente informarla, ¿no? Algunos de nuestros oyentes habrán oído hablar, por ejemplo, de la bacteria Escherichia coli. La E. coli, como a veces se la llama abreviadamente, es una bacteria muy común, es una bacteria entérica también, y la mayoría de las cepas pues no son patógenas, no son causantes de enfermedad. Luego hay otro grupo más restringido que a veces sí produce pues lo que digamos diarreas ligeras. Por ejemplo, muchas cepas de Escherichia coli pueden estar relacionadas con la típica diarrea del viajero, pero ojo, hay algunas cepas de las llamadas enterohemorrágicas, entre las cuales hay una variedad, un linaje, que es la Escherichia coli O157H7. Fíjense qué nombre más complejo. O157H7. Esta es una cepa enterohemorrágica que puede producir diarreas severas, caracterizadas además por lo que se llama en medicina y toxicología síndrome urémico hemolítico, que se caracteriza por una fortísima anemia, bajada del nivel de plaquetas y fallo renal agudo. Es decir, estamos hablando de una cosa grave. Se la ha llegado a llamar enfermedad de la hamburguesa, que lo dice mucho, es decir, hamburguesas poco hechas, etcétera, etcétera, o con una manipulación incorrecta. Este creo que es un motivo más que doble para tener un poco de cuidadito con las con el consumo de la carne cruda o poco hecha. Repito que ahí está luego la elección de cada uno cuando se trata de consumo privado, claro, porque si no es privado, o sea, el que es restaurador siempre tiene que cuidar como norma estos requisitos, ¿no? Luego nosotros en casa elegimos cómo nos hacemos las cosas, pero por lo menos que conozcamos los riesgos. Desgraciadamente, afortunadamente, perdón, no quiero decir con esto que la O 157 sea tremendamente abundante, porque claro, si no tendríamos muchos más casos, cosa que evidentemente no es así, pero bueno, ahí está y hay que tener una precaución.
Hemos hablado antes de las ensaladas, ¿cómo podemos resolver ese problema de, bueno, si hemos de consumirlas, por supuesto, crudas?
Claro, ahí no tenemos más remedio, claro, efectivamente, ¿qué estamos buscando precisamente la ensalada? Bueno, pues por una parte fibra, para la cual pues el calentamiento no sería un inconveniente, pero luego las verduras y hortalizas que tomamos en crudo, lo que estamos obteniendo es una fuente fundamental de vitamina C. Y claro, ¿qué pasa? Ya lo hemos dicho aquí, Nacho, recordarás en otros programas que la vitamina C se destruye con mucha facilidad con el calor y la oxidación, luego no la cargamos. Por eso debemos tomar alguna ración de ensalada al día y esta la tomamos en crudo. Ahora, claro, producto en crudo que ha estado en el suelo, nada menos, que ha tenido mucha manipulación. Pues claro, es factor de riesgo de portador de gérmenes de todo tipo, porque claro, la verdura puede llegar a estar en contacto en las zonas de regadío con aguas fecales, etcétera, etcétera. Pueden ser portadores de innumerables tipos de gérmenes y virus. Como no la podemos calentar, que es la principal arma, pues ¿qué vamos a decir? Que tendremos lo posible lavarlas con la mayor minuciosidad posible y intentar también proceder a un mecanismo que clásicamente se hacía, yo creo que más que ahora, que es el de sumergir estas verduras en agua con unas cuantas gotitas de desinfectante para uso alimentario. Ojo, tiene que estar autorizado para ello. El clásico era la lejía, es decir, si echábamos por litro de agua unas 5 a 10 gotas de lejía y sumergíamos la verdura unos 20 minutos, teníamos relativamente una mayor, no total, pero mayor seguridad de esterilización. Hoy en día muchos de los productos que son a base de lejía pues llevan más cosas y hay que tener cuidado, y en la propia etiqueta nos dicen que no son aptos para uso alimentario, por lo tanto tenemos que leernos la etiqueta y ver que lo sean, o pedir directamente en farmacias o en otros establecimientos productos especiales para la desinfección de agua o de alimentos de este tipo. Entonces ganaremos muchísimo en seguridad.
Y además del tratamiento térmico en la cocina, ¿existen otros mecanismos para disminuir el riesgo?
Bueno, pues sí, yo creo que hay dos fundamentales. Uno, nuestra propia higiene en la manipulación. Las manos siempre limpias, no toser sobre los alimentos, no manipular alimentos cocinados con instrumentos con los cuales hayamos manipulado alimentos crudos. Esto es muy importante porque el alimento cocinado lo hemos esterilizado. Sin embargo, el alimento crudo está contaminado y podemos transmitir el germen a través de las superficies o los instrumentos de corte o de trinchado. Y el otro fundamental es la conservación del alimento. Los alimentos los compramos y los guardamos, casi nunca los preparamos inmediatamente, o muchas veces los preparamos y luego los conservamos. Todavía hay demasiada costumbre, y se ve en la cocina de mucha gente, el alimento que está por preparar o ya preparado, pues está ahí en la mesa y se pasa muchas horitas. Eso no puede ser. Los alimentos tienen que estar refrigerados. Este es un punto fundamental, porque vuelvo a recordar que no se trata solo de que haya o no haya bacterias, sino de cuántas haya. Lo que le damos al germen cuando dejamos el alimento al aire libre, a temperatura ambiente, es la capacidad de multiplicarse a una velocidad vertiginosa, mientras que si la temperatura la reducimos a 4, 3, 2 grados mediante la refrigeración, los procesos de reproducción quedan inhibidos a esas bajas temperaturas. Ese es el quid de la refrigeración. Luego, principal consejo, mantenga siempre los alimentos refrigerados.
Bueno, pues Carlos, yo creo que muchos consejos los que hemos dado hoy, muy útiles, así que nada, pues como siempre ha sido un placer que hayas estado con nosotros, y el próximo miércoles
lo mismo digo, además que ya llega el buen tiempo, ves cómo están subiendo las temperaturas, estas cositas se acentúan el riesgo,
pues porque sí, claro, que sí.
No es lo mismo mantener el alimento a 10 o 12 grados que cuando ya tenemos 20 o 20 y tantos.
Claro. Bueno, Carlos, lo he dicho, que el miércoles que viene más temas de salud.
Más temas de salud.
Gracias.
Gracias a vosotros.